A ver, tú fuiste sex symbol.
Sí, espantoso.
¿Por qué? Estabas más buena que el pan Bimbo, no mames.
No, fue una época que no me gustó, Carlos. Porque, ¿por qué? ¿Sabes qué? Porque nunca te veía en la cara. Después de la pasión, el amor maduro, francamente, Carlos, lo tengo con mi perrito. Viví mi vida, anduve con el país entero, uno que otro extranjero, ningún político, por eso tengo esta piel y la presumo. Los políticos no se me dan, guácala. No, 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 no.
¿Te tirabas a muchos novios?
Sí. Mira, nuestra generación,
sí, yo me acuerdo, yo
el empoderamiento de la mujer,
yo era de esa
fue
generación.
La pastilla anticonceptiva.
Claro.
Y a costones todos.
Ok.
Es más, hay unos que ni sé cómo se llamaban. No creo. Ah, sí, claro. Ay, por favor, Carlos. Digo, en las fiestas en Acapulco, en los
Madre de Dios.
Que Jesucristo me apare a ver, que me digan que no. ¿Cuál es el problema? No existía el SIDA.
Claro.
Es otra maravilla.
Claro.
Este, era mi vida. Y además, no me gustaba que me ligaran. Yo me los ligaba. Si ya iba uno a ligarme, ya no me gustaba. Es que pensaba, yo pensaba como hombre, me gusta mucho viajar. Si tú llevas la soledad de la mano en buena onda y la haces tu amiga, no tu enemiga, wow, es maravilloso. Si la haces tu enemiga, es lo más cruel que puede haber.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.
Hoy tengo como invitada no solamente una actriz extraordinaria, una amiga extraordinaria de toda la vida. Ustedes la conocen, se llama Ana Beatriz Martínez Solórzano. ¿No la conocen? ¿A poco no conocen a Anita Martín? Ana.
Ay, qué gusto,
mi amor,
estar contigo. Y con tu público. Sí. Y saber que estás en toda la novedad, como siempre. Desde jovencito, tú rompiendo barreras.
Y tú también. Y tú también.
Pues sí, sí, sí.
Oye,
sí.
Ana, a ver. Ah, bueno, no saben. No, no sé. Muchos de ustedes no saben. Ana es hija de un cómico, comediante de la época de Pedro Infante, etcétera, extraordinario, que se llamaba Jesús Martínez y le decíamos Palillo, por flaco. Fuera de serie, ¿tu papá no o no?
Sí, mi papá fue el primer cómico político.
Sí.
O sea, él inventó.
En la carpa y todo eso.
En la carpa, el ser cómico político. Y pues como siempre le decía la verdad a la gente, y que nunca se supo, Carlos, muy poca gente lo supo, pero a mi papá le dieron un balazo una vez. Y no quiso que se supiera por orgullo. Dijo, no, 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 no. Porque pues él llegaba y le decían, usted no diga este nombre y no diga esto. Entonces salía y decía el nombre. Ahí están adentro diciendo que no diga esto y esto, pero son así y así y así y así. Y era muy, muy chistoso. Y bueno, mi papá sí fue el más fuerte.
Sí.
No porque ha sido mi padre, de la carpa en México, de la comicidad política y del primero.
Yo me acuerdo que a tu papá más de una vez lo metieron a la cárcel. De una vez. Sí, entraba y en la noche, sí, al día siguiente salía.
Sí, no, 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 ya tenía que trabajar con Amparo y aparte ya era como del sketch, cuando prendían las luces y se lo llevaban, ¿no? Sí, mi papá tuvo el amor del público y yo pues nací en ese semillero, lo cual agradezco. Somos 11 hijos de diferentes, que también de diferentes mujeres, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y este,
¿y a todos les dio el apellido?
Pues yo creo que sí. ¿Sabes qué? Da igual. A mí me da igual. Yo me llamo Beatriz Martínez Solórzano.
Sí.
Este, y pues mis hermanos ya en paz descanse, creo que soy la única que queda viva. Este, pues me llevo bien, o sea, él vivió una vida plena.
Sí.
Él era mujeriego.
Sí.
Él le gustaba las chivas.
Sí, claro.
Los delicados y las mujeres.
Sí.
Y lo vivió hasta donde quiso. Y cuando yo ya lo vi tan grande y tan enfermo, dije, ay, mira, qué bueno que vivió todo esto. Y él fue el que me dijo, mira, si tú te vas a dedicar a esto, no se te olvide que la gente, el público, es el que te da de comer. El público es el que te levanta, el público es el que te da un lugar. Entonces, nunca, jamás en la vida le mientas al público. Y eso se me quedó muy grabado.
Buen consejo, ¿no?
Muy buen consejo. Porque yo nunca miento mi edad, en mi trabajo, en lo que sea. Yo digo lo que es. Lo que, bueno o malo, lo suelto.
Oye, Ana, dime una cosa. ¿Por qué se te dio la idea de ser actriz?
Pues es que nací allí. Yo iba al
ya
teatro.
Lo sé, pero...
Y veía, llegaba y me sentaba en medio en el Iris, que ahora es Teatro de la Ciudad, o en el Folies, o en el Lírico. Me sentaba en medio y entonces veía que a Rosita Quintana, veía que a Tongo Lele, veía que a María Victoria, y decía, ay, algún día yo voy a estar
siempre
ahí.
Lo dijiste.
Siempre lo dije.
¿Estudiaste arte
no, fui didáctica, no. Yo estudié muy poco en Estados Unidos cuando me mandó mi mamá porque no quería que yo actuara. Me metí yo a clases de actuación escondidas, pero fue muy poco. O sea, realmente soy didáctica. O sea, yo me fui haciendo conforme iba trabajando y pues ya voy a cumplir 60 años de carrera en año y medio.
¿Qué se siente decir que vas a cumplir 60 años?
60 años de carrera y 75 de edad que tengo ahorita. ¿Qué se siente? Me siento plena. Me siento muy querida por el público. Para mí ha sido un gran regalo lo de las redes sociales porque yo no lo planeé. Yo no sabía ni lo que era el Instagram, ni lo que era Facebook, ni lo que era TikTok, nada de eso. Y tampoco lo sé manejar. Y un niño de 18 años, de El Salvador, inventó el Instagram y me puso a mí. Y dije, ¿qué es esto? Porque me empezaron a hablar amigas. Oye, tú no estás en Instagram, tú no sabes usar Instagram, pero eres tú. Y entonces ya lo localicé, hablamos y todo. Y empezó él. Y ahora me ayuda mi sobrino de 17 años, que además me regañan. Porque son niños que nacen y al salir la cabecita, primero sale un teléfono. Y ya luego salen ellos.
Claro.
Entonces, pues ese cariño de ese público... Híjole, no sabes cómo te llena el alma. Yo amo mi trabajo. Si tú me preguntas qué te hubiera gustado ser, pues nada más así de... Porque me enloquece Egipto, arqueóloga. Y todas las lo que son las piedras. Pero la verdad es ser actriz.
¿Ven esto? Se puede ver. Todas son películas. Pero todavía no acabo.
Sí, son muchas.
Más películas. Hasta aquí. Y luego televisión. No, no paras. Gracias a Dios.
Sí.
No paras.
No. Empecé como dama joven, símbolo sexual. Hice teatro, cine, televisión. Hice radionovela.
Sí.
Radionovela. Hasta canté, que no canto, en Gabriel y Gabriela. La canción el tema de la canción era Dulce Amor y fue idea de Bebu Silvetti. Y me fue muy bien con esa canción y ese disco. Y Luis de Llano se burlaba de mí, me compré mi casa. Dime si no se lo voy a deber al público.
¿Por qué? No entiendo. ¿Por el disco? ¿Por lo que te... ¿El dinero que te dio el disco?
Sí, a mí me habló Nacho, el de Discos Melody.
Sí.
Nacho Morales.
Sí.
Y me habla un día, 3 meses después de que salió el disquito chiquito, no el LP, porque tuvimos que hacer un LP, quiero que sepas. Y Bebu sí ya se quería suicidar porque sí. Yo no canto. Y mi amigo me dice, oye, ven a recoger tus regalías. Que quedaba Melody en donde Dios puso no sé qué cosa. No sé, era lejísimos. Y le dije, ay, Nacho, yo regalías, a ver, ¿cuánto me van a dar? No, de verdad. Mira, mejor que se junte. Me dice, mira, si quieres dejar ir 8,900,000 pesos de aquellas épocas.
¡Qué bárbaro!
Me quedé yo y dije...
¿Qué dijiste?
¿Qué me dijiste?
Sí.
Me dice, eso es lo que tengo que dar. No. Sí. ¡Wow! ¿Cómo? Sí. Ah, dice Ana, es ahorita el disco más vendido y vamos a tener que hacer un LP. Colgué y me quedé así y dije, ¿eh? No, yo, porque en esas épocas Y creo que en todas las épocas los cantantes son los que ganan más, no los actores,
sí,
¿no?
Sí.
Y pues fui corriendo y durante 2 años gané muchísimo con eso. Hice mi casa, viajé.
Ah, o sea, te siguieron dando lana del disco, claro.
Sí, 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 sí. Como durante 2 años, pero tuve que hacer el LP, que Bebu Silvetti me decía, no, yo no puedo creer. Digo, Ana, no tienes oído. Le dije, te lo dije, Bebu, te lo dije. Y Luis de Llano me dice, un día salí de una fiesta, prendí el radio y te oí cantar y por poco me estrello. Sí.
Ahí no te dieron regalías.
¿Qué?
En el grande.
Claro. Yo gané muchísimo. Sí, pues es que así se manejaba. Así eran los discos antes, ahora es diferente, ahora es Spotify y no sé cómo se manejan y las giras. Pero en esa época sí, entonces me gané muchísimo dinero. Entonces lo disfruté muchísimo. Y eso fue el público. ¿Quién me compró mi casa? El público. ¿Quién me hizo disfrutar tanto? El público. ¿Quién me dio ese lugar? El público.
A ver, tú fuiste sex symbol.
Sí, espantoso.
¿Por qué? Estabas más buena que el pan Bimbo, no mames.
No, fue una época que no me gustó, Carlos. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque nunca te veía en la cara. Ninguno nunca te veía en la cara. Entonces,
¿y qué te importa?
Sí, pero no, ¿qué me importa? No, o sea, y no te escuchaban. No me gustó, no, me sentía como de estos caballos de raza, ¿verdad? No me gustó ser sexy. No me
eras
gustó.
Guaperrérrima. Sí eras. Sí.
Bueno, sí.
Chistas, sí. Y, ahora, y eras muy buena actriz y ni modo.
Pero ser sexy fue la etapa más difícil.
¿Hiciste desnudos alguna vez en cine?
Ah, sí, pero en películas que lo que menos importaba era el desnudo, ¿no? Películas con Pepe Estrada que el contenido del libreto era lo fuerte.
¿Qué películas te acuerdas?
El Profeta Mimí, con López Tarso.
Claro, yo me acuerdo. Uh-huh. Claro.
Sí, es cierto. Siempre hay una primera vez con Pepe Estrada. El desnudo que no se quedó, que ya no quiso hacerlo, fue en El Lugar Sin Límites, Arturo Ripstein.
Sí.
Pero en muchas veces, pero el contenido de la película en sí era más fuerte que el desnudo. Yo nunca hice unas ficheras ni golfas del tarot.
No, me queda claro.
No que esté en contra de cada quien que haga lo que quiera, ni critico a nadie. Cada quien que haga, y a estas alturas de mi vida me doy cuenta que cada quien tiene que hacer lo que quiera, que viva su vida bien o mal. Porque todos hemos tenido altas y bajas, porrazos buenas, malas, a todos somos seres humanos. Entonces, no es que lo critique, lo que pasa es que ese no fue mi estilo. Solo una vez me hablaron para una película, Calderón.
Sí.
Mi
papá se echó como 4 con Guillermo Calderón.
Y entonces, de repente, leo la primera hoja y digo, una señora viendo, estaba en el cine. En el cine viendo una película con un abrigo de Mickey. Se sale del cine, camina, llega a su casa, se quita el abrigo y está desnuda. ¿Y esto qué es? Le dije, no, a ver, ¿qué onda? No, lo critico, me dio risa. O sea, digo, bueno, pero no fue mi rollo, nunca lo hice. No.
Guillermo Calderón era buenísimo para ese tipo de películas.
Sí.
Tenía esa cosa.
¿Qué sucede? Buena. Mira, cuando empezaron las golfas y las ficheras, lo único fuerte fue que Estaba entrando, a mí todavía me tocó trabajar con grandes directores como Ismael Rodríguez, como Rogelio A. González, como don Alejandro Galindo, me fotografió Gabriel Figueroa, Emilio Fernández, Alex Phillips, con todos esos me tocó trabajar. Entonces vienen las ficheras y esto y entonces de películas de 10, 12 semanas, 15, además la segunda industria más importante de México era el cine mexicano en el mundo entero.
Cierto.
Y de allí se fue a 3 semanas a las ficheras, las golfas del talón y se vino abajo el cine. Y ha costado mucho trabajo, sigue costando mucho trabajo levantar el cine, ¿no?
Mi papá decía que las actrices de televisión no iban a tener mucho éxito en cine porque tienen gratis la televisión y que no pensaban pagar para ver algo que ya ven gratis. Es cierto, tenía razón. En la época de mi papá, ¿eh?
Sí, bueno, vete también, a los 60, a ver, también, 70. También lo dijo don Gregorio Ballerstein, que fue el zar del cine nacional.
Claro.
Y por eso Vicente Fernández. Sí, claro. Vicente no hacía televisión, no, pero terminó haciendo televisión. La televisión es muy importante. Todos los medios son importantes. Todos hay que respetarlos. Yo no veo la diferencia entre cine, teatro y televisión. Para todo el público. Y te vas dando cuenta, ¿no? Oye, el chiste es tener público en las diferentes ramas, ¿no? Y cada una es distinta, sí, son distintos. Para mí.
¿Por qué nunca te cansaste?
El precio de la libertad es difícil. Fue el precio de la libertad. Nunca, siempre que ya tenía una relación.
O sea, querías ser libres.
Sí, ya quería, una vez que ya empezaba una relación más o menos seria, de entrar decía, no me voy a casar, no voy a tener hijos y no me vas a mantener, porque no voy a dejar mi carrera.
¿Pero dónde se te metió eso en la cabeza?
Pues porque el hombre siempre, antes era peor, ahora creo que es menos, o no sé, porque no los conozco así.
Claro,
como siempre me he manejado como hombre mujer de mi casa, entonces me tienen un... O sea, sí, mis amigas dicen, oye, ¿qué les dabas? Yo no les daba nada, tampoco era Marilyn Monroe, ¿verdad?
Claro.
Pero no les daba seguridad al decirles esas frases. Entonces me tenían aquí como reina y a los 3 años me aburría, porque siempre después de la pasión, el amor maduro, francamente, Carlos, lo tengo con mi perrito. No, el amor maduro no. Me gusta la pasión, el amor. Yo fui muy fui pasionaria, dice Miquilpa.
Sí, bueno, pero también llega un momento. A mí me dijo un amigo cuando me iba a casar con Cintia, me dijo algo que por poco le rompo los dientes. Ya murió desgraciadamente, si no se los hubiera roto. Me estoy entrando al templo y me está arreglando la corbata y me dice, acuérdate que nadie aguanta comer caviar todos los días.
No.
Y le dije, ¿qué estás diciendo? Ahí te la dejo. Hasta que me cayó el 20, dije, pinche Fernando. Le dije, ¿cómo se te ocurre decirme esto el día que me voy a casar, no? Pero yo creo que tú eres de esa...
Sí. Y mira, no me arrepiento. Ya a esta edad ya viví mi vida. Anduve con el país entero, uno que otro extranjero, ningún político, por eso tengo esta piel. Y la presumo. Los políticos no se me dan. Guácala. No.
¿Te tirabas a muchos novios?
Sí. Mira, nuestra generación.
Sí, yo me acuerdo.
El empoderamiento de la mujer.
Yo era de esa generación.
La pastilla anticonceptiva.
Claro.
En el momento en que salió esa pastillita, ¿te la tomabas?
Vénganos a tu reino.
Pero aparte empezó la minifalda. El maquillaje, el bailar a gogo, el empoderar, el trabajar,
sí,
el vivir sola, el mantenerte tú sola, empezar a tener seguridad en ti misma. Ahora, no te voy a decir que todo fue maravilloso, no. Recibes golpes, pero cuando recibes golpes tú sola...
¿Qué tipo?
Tú solo te levantas.
¿Pero qué tipo de golpes?
El golpe es que sea.
O sea, que te enamoraste de un güey y te mandó al carajo.
No, de eso no. De trabajo, de inseguridades, de miedo, de estar solo, de miles de cosas que te pasan cuando uno está solo y está joven. Entonces, de ese golpe, tú te levantas solo y tienes más fuerza.
¿No te encantaría tener una pareja a esta edad?
No, para nada. Lo tiro por el balcón donde yo vivo en el piso 25.
No tienen que hacer el amor ni nada. Se cuidan
¿Pero
uno para el otro.
Si no lo necesito.
¿No te quieres cuidar uno al otro?
No, yo me cuido yo sola. Yo ya tengo hecha mi carta de desahucio, mi testamento, mi seguro médico y estoy juntando para mi otra vejez, si es que duro. Y veo a mis amigos de vez en cuando. Me gusta mi soledad, me gusta mucho viajar. Si tú llevas la soledad de la mano, en buena onda, y la haces tu amiga, no tu enemiga, wow, es maravillosa. Si la haces tu enemiga, es lo más cruel que puede haber. Y yo la hice mi amiga. Entonces, y te vuelves más egoísta. No te gusta, ¿cómo te diría? Ya no te gusta compartir tantas cosas. Ya haces tú tu vida, ya tienes otro tipo de libertad. Y sí, extraño a las gentes que he amado en mi vida, a mis amigos. No me siento sola, ver, no me siento abandonada.
Un momento, Martín, ¿te sientes plena porque gracias a Dios tiene chamba? Gracias a Dios tienes tus ahorros porque lo has hecho muy bien.
Pero es que si no tengo chamba, no como.
Por eso. Ajá. Pero no necesariamente a nuestra edad piden galanazos toda la vida.
Bueno, yo a mi edad lo único que me podría decir es que un chavo joven, ¿verdad? Sería una mami sugar o como dicen.
Sugar mom.
Sugar mommy, porque a mí ya de uno de mi edad, ay no, le doy biberón y lo duermo. ¡Qué terror! ¿No? ¿Y un jovencito para qué lo quiero? No, qué flojera. No, ya no.
¿Estás convencida?
Súper convencida. No, estoy segurísima.
¿Te enamoraste alguna vez de un galán? ¿Enamorarte?
Es que cada galán con el que anduve de 2 a 3, el que más me duró fueron 3 años y medio con los que duré.
¿Quién fue?
Cada uno, no, nombres no dijo. Okay. Nunca he dicho nombres.
¿Por qué?
Porque no. Porque unos están casados, otros ya son abuelos.
¿Y qué importa?
Otros
fueron novios, carajo.
No, pero yo no quiero lastimar a nadie y yo respeto mucho. Esa es mi vida, pero le respeto muchísimo. Bien. Jamás diré nombre.
Está bien.
Y acostones todos.
Ok.
Es más, hay unos que ni sé cómo se llamaban. Ah, sí, claro. Ay, por favor, Carlos. Digo, en las fiestas en Acapulco. En los
¡madre de Dios! ¿Qué estoy oyendo?
Que Jesucristo me apare a ver, que me digan que no. ¿Cuál es el problema? No existía el SIDA.
Claro.
Es otra maravilla.
Claro.
Era mi vida.
Seguro.
Entonces, ¿sabes qué? No, yo no tengo. Si yo tuviera hijos y tuviera nietos.
Era otra Ana Martín.
Sería otra porque les estaría faltando respeto porque a lo mejor los amigos, esto, lo otro. No, yo soy sola. Yo me lo llevo. Y cada uno que sí duré con ellos, que sí me enamoré, era distinto el amor porque era diferente por edad. Y disfrutabas otras cosas. Entonces, tuve muchas relaciones muy padres. Ahora sí hubo un hombre muy importante en mi vida, que se llama José Estrada, el director.
Sí.
Porque fue mi director en 6 películas y fue mi amigo. Y trabajamos juntos. Y él fue el que me dijo, negra, no te quites la edad. Eres actriz. Negra, que no te robe la cámara porque si eres bonita, no es bonita. No, eres actriz. Tú sal con maquillaje, sin maquillaje aquí. Tú estudia, tú dedícate al público, tú dedícate a tu carrera y sigue siendo lo loca que eres. Entonces yo tenía un galán, le hablaba a Pepe Estrada. Tengo un galán, te lo quiero presentar. Bueno, órale, va. Si le caía bien, súper. Si no le caía bien, yo ya lo vi y decía, ay, ¿por qué no le gustó? Pepe fue el hombre más importante en mi vida, sí.
Fíjate, fue un tipazo.
Tipazo del perro, tipazo.
Sí, fue.
Hizo grandes películas.
Sí, claro.
Todo mundo lo amamos, tú lo conociste.
Muy
tipazo,
bien.
Gran
muy
amigo.
Bien. Muy bien.
Y se nos fue a los 48 años.
Muy joven.
Muy joven,
sí. Eso sí.
No, yo ahí sí casi me muero. No, yo he recibido golpes muy fuertes de gente que se me han ido. He tenido soledades muy fuertes. Sí, un tiempo estuve con un psicoanalista, con el doctor ahorita tengo el nombre, lo vi un rato, la Moglia, porque, pues por la soledad, pero sí lo brinqué, nunca me metí droga.
La Moglia tenía un programa, ¿no?
Tenía un programa de radio, pero yo lo vi.
Acuerdo,
no, yo,
sí.
Pero yo lo vi mucho antes
ya.
Que eso, muchísimo antes.
Y
que
nunca
eso.
Te metiste nada.
Yo nunca me metí nada.
Y ¿ni mota?
Mota la probé una vez en una fiesta. Pero la probé porque me encantaba el pastel de chocolate.
Y te lo dieron en brownie.
Y me lo dieron en brownie. Entonces, híjole, vi el pastel de chocolate, nadie me dice nada, y todo el mundo en el reventón, y yo tomando tequila, y dije, pastel de chocolate, y fui y me zampé no sé cuánto del pastel de chocolate, y había un jardín como eso afuera de la casa, y un árbol grande, me trepé al árbol. Y empecé
¿tanto
a ver cosas
así?
Sí, empecé a ver como ediciones de cine, y al día siguiente me estaba congelando, dije, ¿qué me pasó? Y entonces al día siguiente me dijeron, es que te comiste mota. ¿Y por qué no me dijeron? Ay, no me gustó. Qué terror.
Nosotros hicimos en el primer año de casados nuestra fiesta de aniversario, y entonces hicimos brownies con mota y sin mota, pero le pusimos azúcar glass a las que tenían mota para que le demos a los que en su vida han fumado mota. Y los que no tenían el azúcar glass, pues, era normal. Lo pacheco que se pusieron varios. Fue muy divertido.
Es que es muy loco, ¿no? Pero no, yo fui tequilera. Tequilera.
¿En la época de las cubas fuiste tequilera?
Yo siempre.
Porque nosotros fuimos cuberos.
Yo fui tequilera.
Pero nos tocó la época de cubas.
Sí, pero yo fui tequilera porque yo llevaba mucha amistad con Lola Beltrán, con las charlas, ¿no? Divinas Adoradas, con Lucha Villa. Y entonces éramos de, órale, para adentro el tequila. Fíjate. Y yo fui tequilera, sí. Y sigo siendo. Pero ya no puedo igual, porque ahorita yo ya una cruda me dura 4 días. No puede ser eso.
Claro.
No, ya no.
Claro.
No, ya no.
A ver, ¿te acuerdas cuando te hablé que te dije que vengas al programa? ¿Tuviste una bronca con alguien y se armó algo mediático? ¿Alguien te hizo algo? No sé qué desmadre pasó. Estoy loco.
No.
Estoy loco. No. Hace poco, relativamente
no.
poco.
No. Yo nunca he tenido broncas mediáticas porque me dan flojera. Porque, ay, qué flojera. O que si mentiste, o que si dijiste de fulano, que si... No, ni contesto ni no contesto. ¿Qué dicen esto? Ah, qué bueno. Que no nos dicen mis respetos. Yo no. Nunca he tenido broncas mediáticas, así no he tenido.
Qué bueno, entonces... Yo,
ni las tomo en cuenta, ni me da exactamente igual. Que dijeron esto de ti, está bien. Que dijeron que eres lesbiana.
Lo dijeron mucho.
Sí,
y yo por poco me agarraba madrazos para decir, no es cierto.
Pero es que además, pues está bien que lo diga. Digo, yo para mí el sexo, como tuve amigos gays que amé, y también amigas lesbianas que amé,
cuando
se murieron.
¿Eh? Jack Ross.
Ay, Jack Ross, Alfonso, Paco, Carlos sí. Telles, que me hicieron tanto en la vida, que me dieron tantas cosas en la vida, que los adoré, los amé, los amé, los idolatré. Entonces yo no veía una diferencia de que yo decía, bueno, pues cada quien tiene su preferencia sexual. Y cuando decían, pues que todo es lo mismo, porque yo creo que fue por Gabriela que salía de hombre.
Sí.
Pues sí, eso dice, qué bueno. Yo piensas eso, pues qué bueno. No. Mis trancazos en la vida han sido de dolores emocionales, de gentes que se me han ido.
Sobre todo.
No, sí, eso sí, Carlos, no lo llevo, lo manejo, pero es un vacío que tengo en el alma, eso sí lo tengo.
A ver, cambiando un poco el tema, eres un ícono de la televisión. Yo soy un ícono de la televisión atrás de las cámaras. Vivimos una época que se llamó Telesistema Mexicano. Luego fuimos canal.
Yo estoy aquí.
Ay,
ahorita.
No mames, eres ícono por toda tu historia y te jodiste, ni modo. Ya, no jodas, ya. Entonces, porque te iba a hacer una pregunta muy neta. De la tele que teníamos en Canal 2, que no era Canal de las Estrellas, cuando empezamos en blanco y negro, todo lo que quieras, la evolución...
Telesistema Mexicano.
Sí, y luego Canal 8, TIM, y luego Televisa, sí. ¿Te acuerdas? Y Mevisión, y luego Azteca y demás. Siente, tú ahorita vas a empezar una telenovela en enero, ¿no? Me dijiste. Hay un, no en la forma de producir, porque la producción yo creo que prácticamente es la misma. Cambia la tecnología, pero...
La tecnología.
Pero prácticamente es lo mismo. Sí. ¿Sientes una diferencia en este siglo XXI a nuestra época de jóvenes? ¿Ha cambiado la tele de alguna manera, el público, yo qué sé?
Pero no es la tele, es todo. Yo creo que la gran pasión de hacer algo, meterse en eso y estar nada más pensando en eso, sí se ha cambiado. Cada generación tiene lo suyo. Cada generación. Esta generación le toca más difícil. Nuestra generación nos tocó mucho más fácil en todos los aspectos.
Sí.
Teníamos más tiempo. Éramos libres. Teníamos, y decir más tiempo, eso es una chingonería.
Sí.
Porque preparabas una película tanto tiempo,
claro.
Y una telenovela. Bueno, El pecado de Oyuki, me llevó 2 años preparar esa telenovela. Ahorita le digo a un productor que voy a preparar un personaje 2 años en una telenovela y me queda viendo como diciendo, bueno, y ya la perdimos sí, o qué, sí, qué sí, pasó,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces tenía, había tiempo, había más tiempo. Ahora todo tiene que ser más rápido. Las redes nos comen. No hemos terminado de grabar esto cuando ya estás al aire. Ya saben que vamos a estar al aire. O sea, ya está pasando. Dices, ¿qué pasó? Y es más rápido, más rápido, más rápido. Y es una generación que el mundo, el cambio climático, el COVID, qué manera de afectarles, manera de afectarnos a todos nosotros.
A todos.
Pero yo pienso en los jóvenes, porque que tú te encierres a tu edad, que yo me encierre a mi edad,
sí, no hay bronca.
Pues no hay bronca, ya vivimos todo lo que teníamos que vivir. Pero yo, por ejemplo, pienso y digo, bueno, me hubiera dado COVID cuando yo estaba en el Armando's Le Clos y me cortó las venas.
Seguro.
Porque sabes que yo salía
Seguro.
Todas las noches, en el día, en la mañana,
claro,
en la tarde,
claro,
en la noche, viajaba,
claro,
andaba.
Claro.
Y ahora tengo que estar en la casa, yo entiendo a los jóvenes. Entonces, lo difícil, lo duro, lo fuerte que es para ellos, es tremebundo lo que estamos viviendo. Hay que, pues, apoyarlos en lo que se pueda. ¿Cómo? No sé, la verdad es que no sé. No sé.
¿Sabes lo que yo siento? Y sí lo logro definir bien. Había el canal 2, 4 o 5 para empezar.
Uh-huh, uh-huh.
Canal 2 era telenovelas y la programación cara, musicales y cómicos.
Sí.
Canal 4, películas mexicanos. Canal 5 para jóvenes y niños, que eran series gringas traducidas al español. No había gran problema. Luego entra la competencia con Canal 13, con don Joaquín Sánchez Vargas, que era el director general. Luego la compra... No, y luego entra el Canal 8 del Grupo Monterrey.
Uh-huh.
Y ellos, sobre todo el 8, empieza a competir contra Telesistema, que luego fueron Televisa. No había tantos canales, Ana. Entonces, mis comerciales de sección amarilla, todo mundo los veía porque no había 48 canales como ahora. Tus novelas, todo mundo las veía. Porque no había nada más que ver.
No, bueno,
¿estás de acuerdo?
Por ejemplo, de 10 años para acá, cuando empecé a ser mamás, empecé yo a ser mamás en el 2010, empecé las mamás en Alma Rebelde. Me eché 14 telenovelas de mamá. No sé si 14 o 12 telenovelas de mamá. La siguen repitiendo, pero en diferentes canales, plataformas, esto, lo otro. Entonces, siempre estás al aire. Dices, bueno,
sí.
¿Pero cómo? A ver, ¿qué pasa? Es que es otro el sistema. Es otro el sistema y pues entonces todo va más rápido. Y te tienes que estar reinventando y reinventando y reinventando. Y yo sí lo único que les digo es que estudien. Que estudien y se preparen. Es lo único que los puede ayudar a salvarse.
Ahorita no hay actrices.
Estudiar y prepararse. No, si vas a estudiar lo que sea, actriz, arquitecto, arqueólogo, político, bueno, político, no quiero hablar de políticos, porque desgraciadamente yo de la política no hablo, acabado a mi pueblo mexicano.
Sí.
Y no quiero hablar de eso.
Sí.
Pero
sí.
No sino todos. Yo los veo y me...
Vomitas.
No. Entonces, estudien, prepárense. Y las mujeres, la manera de... decir, yo llevo los pantalones y diciendo, me doy de comer yo sola, trabajo yo sola, vivo yo sola, y entonces escojo al hombre que yo quiera.
Eso está padre.
Así es.
Sí.
Y así ha sido toda mi vida. O sea, lo que me decían mis amigos, bueno, ¿y tú cómo le haces? Digo, no, ¿cómo le hago? Pues digo, nada más no les doy seguridad. Y además, no me gustaba que me ligaran. Yo me los ligaba. Si ya iba uno a ligarme, ya no me gustaba. Es que yo pensaba como hombre. Eso sí, pensaba como hombre.
Eso lo dijo la doña, ¿supiste? Un día en el programa de Verónica Castro, ¿te acuerdas el programa que tenía
sí,
Verónica
padre,
en
sí,
la noche?
Sí, súper, súper, okay. Súper.
¿Y te acuerdas que invitó un día a María?
Sí.
Y María le puso un regaño a las señoras. Le dice, miren, señoras, el problema de ustedes es que ustedes esperan a que alguien llegue a proponerles matrimonio. Yo no. Yo a donde pongo el ojo, pongo la bala.
Pues
y si me quiero tirar a alguien, yo me lo tiro y yo le digo, vamos a hacer el amor.
No, y si te quieres casar también.
Obvio,
porque
obvio.
También tienes, o sea, lo no creíble es que, pero si te ofrecieron matrimonio, ¿no lo vas a aceptar? Por supuesto que no.
Claro, ¿por
qué? Porque pues, yo no me voy a casar. No me voy a casar, ya se los dije, no quiero. Entonces eran unos dramas espantosos. Entonces sí tuve serenatas. ¿Cuántas serenatas quieres?
Todas.
Todas, con el corazón roto, flores. Bueno, mi departamento parecía galloso a veces.
Sí.
O sea, bueno, pero ¿y por qué? Pues porque no me tenían segura. Ese es el secreto. O sea, y la mujer, o sea, la fuerza de la mujer está en que uno pueda. Es muy difícil, Carlos. Es muy difícil, muy difícil. Yo también tuve mi tuso. Y tuve dos que tres que uno entró... el perro se la jugó con una película, con el profeta Mimí. Fue con un con
acuerdo,
el presidente.
Yo me acuerdo
fue
la película
que además dije no y me pusieron en una lista negra. Y Pepe retiró el libreto. No, yo tuve varios así muy fuertes de
pero
mi tuso.
Pero se filmó el profeta Mimí, yo la vi.
Sí, claro, pero es que el perro retiró el libreto y dijo, tengo a López Tarso, retiro el libreto si no van a Martín. Porque yo estaba en una lista negra y me dijo, negra, ¿qué hiciste? Pues yo no sé qué hice, pero yo no hice nada.
¿Lista negra con productores? O sea, que el banco le decía a los productores, Ana, ¿no puede ir?
Sí.
No jodas, sí. Esa sí no me la sabía.
¿El banco cinematográfico o si no los grandes funcionarios? Era, estuvieron haciendo como un Rolex, ¿no? De moda. Y yo nunca fui un Rolex para estos desgraciados, nunca. Y claro. Ni voy a decir sus nombres, ¿por qué? Porque no les voy a dar publicidad, no me interesa. Les darles publicidad. Ay, no. No, no, no. Fuchi, fuchi.
Ya sé que cuando uno pregunta cuál es la película que más te ha gustado, dicen la que viene. Mm. Pero que digas, ay, güey, esta.
Hay muchas. Muchas que tienen muchos recuerdos para mí. Desde luego las que hice con el perro. La primera película que hice Marcelo y María, que hizo don Gilberto Martínez Solares, que era el director que dirigió todas las películas de Tintán. Hay muchas. Es que es como que le preguntes a un papá o una mamá, oye, ¿cuál es el hijo que más quieres? Pues los quiero a todos de diferente forma, pero son iguales y los quiero a todos. Cada personaje, yo amo a mis personajes.
Ok, la telenovela que más desmadre armó, ¿cuál fue?
Gabriel y Gabriela, porque no saben, sí, no saben con quién se quedó. Y luego Yuki. Y hay una maravillosa que es La Pasión de Isabela, porque se ve todo México de los 40. Y estuvieron todos los que todavía estaban en vida, como Pedro Vargas, Rosita Quintana, cantando en el cabaret en el Cumbala. He tenido una carrera plena.
Sí, cómo no. ¿Tu mejor amiga?
¿Mi mejor amiga? No, tengo varias. Tengo varias, cuatro.
¿Pero de toda la vida?
De toda la vida es, dije que pues nos conocemos desde la panza, su mamá y mi mamá eran amigas.
¿Quién?
Ligia Urroz Argüello. Ella es nicaragüense, mi mamá es nicaragüense.
Sí.
Mi mamá es nicaragüense, conozco bien Nicaragua, es como mi hermana. Tengo a mi amiga La Güera, tengo a mi amiga Mari, amigas, hermanas, sí. Olga, Patti, y ya.
Pero no de este negocio.
No, del negocio son cuatas y me llevo súper bien con todas y me caen a todo dar todas y todas estamos locas. Ya sea por una cosa o por la otra, pero todas estamos más locas que una cabra, todas. Unas quieren ser estrellas, otras que íconos, otras queremos ser Saras Garcías, otras queremos ser quién sabe quién, pero todas estamos locas y todos también. El medio es de locos y es padrísimo.
¿Te acuerdas de Alejandro Jodorowsky?
Ay, claro, claro.
Sigue igual.
Sí, bueno, me imagino que sí. Sigue igual. Nadie cambiamos.
Lo vi en una entrevista.
Nadie cambiamos.
Y tiene creo que 142 años y sigue en su mismo rollo juvenil. Me impactó mucho.
Pues es que hay unos que se quedan así, pues qué padre, ¿no? Hay unos que no quieren ser su edad, pues está bien. Y hay unos que quieren seguir siendo jóvenes, hombres y mujeres, pues qué padre. Yo eso lo respeto mucho. Mira, mientras uno no sufra, mientras no te pongas en el espejo y digas, qué desgraciada soy. O te sueltes llorando y que te sientas mal por dentro, ahí sí preocúpate. Mientras estés feliz y digas, ay, es que, ¿sabes qué, Carlos? Voy a ser otra vez Gabriel y Gabriela. Voy a hacer el papel de Gabriela. Pero si yo me lo creo y soy feliz, lo digo. Pero no, soy una señora que tengo 75 años y que mi ilusión es poder ser como doña Sara García, porque con ella hice muchísimas películas donde fue mi abuelita y el pueblo la amaba.
La súper amaba.
La súper amaba. O sea, nada más vean el chocolate, abuelita, por quién sigue vendiéndose.
¿Y la cara de quién es?
De claro, doña Sara.
Claro.
Entonces, fue mucho tiempo mi abuelita, aprendí mucho de ella y decía, cuando yo sea viejita, quiero ser como ella. Ya llegué a esa edad. Ya estoy en esas, ya voy a empezar. En esta novela que voy a hacer, ya voy a ser abuelita. En la anterior ya fui abuelita, ya soy abuelita. Entonces eso me hace muy feliz.
Ya no eres mamá, eres abuela.
Ya, pues como no, ya tengo 75 años. ¿Cómo?
Yo una vez me impresioné con Sara García. Estaba haciendo una película con mi papá. Uh-huh. Entonces, a nosotros no nos dejaban ir a jugar fútbol ni nada, sino hay que ir al foro a fuerza. Uh-huh. Y nos mandaban al chofer y vete a Estudios Churubusco. Y está haciendo una película y en un descanso que están arreglando luces y demás, empieza a hablar Sara García. Primero saca un purito y decía más groserías que yo, y yo era mal hablado y mi papá era mal hablado.
Sí.
Y yo me quedé, dije, güey,
sí,
no mames.
Sí,
y luego
sí,
me dijeron que era gay. Y dije, no mames, a Sara García, mi abuelita.
Mi abuelita.
No puede
abuelita
ser gay.
Decía, no, aparte, fíjate nada más. La única que yo tenga uso de razón de Churubusco que tuvo un camerino permanente, aunque no trabajara, fue doña Sara.
Se lo merecía.
Y la única que tenía un teléfono, porque teníamos que ir caminar hasta Atletas 2, a hablar por teléfono, porque no existían los celulares.
O al restaurante. Sí.
Era doña Sara García, que tenía teléfono en su camerino. Y don Gregorio Valeste decía, ay, ya se me fue Pedro Infante. El día que se me vaya a Sara García, yo no sé qué voy a hacer. Pues es que la pareja de... Si tú juntas a Pedro Infante y a Sara García, dime quiénes son las damas jóvenes. La gente dice, ¿cómo? Ellos dos eran magia para la gente.
Es que ahí demuestra. La historia es en segundo grado. La gente va a ver nombres en la marquesina.
Uh-huh. Sí, pero a la gente, además, tú te peleas por un crédito. La gente no se fija en el crédito. Se fija en ti y te quiere a ti. Y eso es lo que... Uno pelea el crédito por dinero.
Sí.
Pero
ponme
público,
en primer lugar, segundo lugar.
Pero el crédito, el que sigas trabajando, el que te sigan pidiendo, te lo dé el público. El que yo esté aquí parada, el que tú me estés entrevistando, el que tú me des este tiempo, sí me quieres. Somos amigos hace 1000 años.
Te quiero mucho.
Pero tengo un público.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque el público me quiere, eso me hace feliz. Por eso estoy tan agradecida al público. Los quiero, los amo. Son los que me han protegido en las buenas y en las malas. Porque también, Carlos, he tenido momentos muy duros.
Dime,
he tenido
porrazos.
He tenido que no tengo trabajo, que no tengo para comer. En mis épocas, digo, padecimos. O sea, la libertad se padece.
Cuesta.
Cuesta. El Me Too, te paran de trabajar. Cuesta. Cuesta. El que seas libre, cuesta. Y son trancazos, y trancazos también. Y pues sí, los viví y he salido adelante. De cada trancazo, entre más fuerte, más aprendes. Y más dices, voy a salir. Y ahorita pues estoy plena. No soy una mujer millonaria, no. Soy una mujer que estoy preparando mi vejez, como la estoy preparando. Estoy contenta, me siento plena, sí. No me arrepiento el no haberme casado, el no haber tenido hijos. Estaría muy preocupada, porque no tendría nietos. Digo, Dios mío, con este mundo, ¿habrá pececitos en el mar para mi nietito? Ay, no, qué tremendo todo lo que está pasando.
No te arrepientes de nada.
No me arrepiento. De las cosas que he hecho, no.
No.
No. Porque nunca le hice un mal a nadie. Eso sí me lo lo he analizado y pensado mal, así, mala onda. No.
¿Algo más, mi amor, que quieras decir?
Pues nada, que estoy contenta de estar contigo, que me encantaría comer contigo y con Luis.
Vamos
a
ir.
Mi gran amigo.
Ya prometí.
Ahí tienes que meter cámara escondida porque eso va a ser muy divertido.
Enorme.
Así les quiero decir que Luis de Llano fue uno de los galanes de los años 60. Él y el Rochor, mira, las gentes que se te van. Él fue. Enrique Rocha fue un símbolo de nuestra.
¿El vampiro?
El vampiro Rocha. Luis de Llano, otro símbolo. Fueron estos tipos que causaron sensación entre toda una generación que estábamos allí.
Y además, ¿qué voz tenía el cabrón?
Ay, no sí, mames. Qué voz y cómo era. Era un bon vivant.
Sí.
Era un bon vivant y sus bebelots. Porque además, ¿cómo las juntaba? Y todas sabían que eran galanas de Rocha.
De Rocha.
Y todas felices, no, sin problemas. No había problemas. Sí, entonces, bueno, pues qué decirte que me da mucho gusto estar contigo, que sabes que te quiero mucho.
Mutuo.
Que me encantaría que hiciéramos una película, pero tú como actor, porque haríamos una pareja increíble, ¿verdad que sí?
Sí. Nos ve,
a ver, párate, a ver, miren, así. Los abuelitos.
Con esta pinche panza.
Sí, los abuelitos, ¿a poco no? Haríamos unos abuelitos que, híjole, no manches, ¿verdad?
Fíjate, voltea, ¿te pareces Angélica María? Voltea más, del otro lado. Se parece a Angélica. Tienes un perfil de Angélica, te lo juro.
¿Tú crees?
Ahorita me quedé, dije, ay, güey.
¿Pero a poco no haríamos una pareja padrísima? Los abuelitos de alguna película, de una telenovela. Es que, mira, Carlos, te ves divino. Estás tiernísimo, encantador.
Te quiero.
Ah, yo te quiero.
Gracias.
No, gracias a ti, que Dios te dé mucha vida.
Y a ti también.
Y a toda tu familia.
Y
el éxito de tus hijos.
Gracias.
Y amigos de verdad, ¿eh? Amigos por siempre, sí. Y juntos.
Amén. Gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden que si nos pueden ayudar, mándenos una cooperación a través de Super Chat o PayPal. Y acuérdense de suscribirse. Ya sea en YouTube o en Facebook o en los dos. Gracias, fue un lindo programa.
Ay, lindísimo.
Buena suerte y te quiero.
No, igualmente, ¿saben qué? Cuiden mucho a los animalitos. Sí. Y al que maltrate un animalito, pónganlo como camote.
Sí.
Los animalitos son los mejores amigos del hombre.
Sí, es cierto. Gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.